En Armonía presentamos la serie Agradecer, Animar y Advertir con el pastor Otto Sánchez, basada en el estudio de Filipenses, capítulo 2.
Una vez más, el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Estamos en la serie de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y ya tenemos más de un mes en el capítulo 2. Y dentro del capítulo 2 estamos viendo la sección que va a partir del versículo 12. Y que hemos titulado ese versículo 12, trabajando lo que ya tenemos sobre lo que tiene que ver la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así que esperamos que el Señor nos siga dirigiendo y nos permita comunicar su palabra. Normalmente los seres humanos a veces hacen dádivas o concesiones condicionales. Te doy esto a cambio de aquello. Te doy esto, este bien o este servicio, pero si tú no lo administras bien, lo vas a perder. Y con esa mentalidad comenzamos a caminar en la vida cristiana y pensamos que en términos de salvación, también el Señor se comporta como los seres humanos. Te doy la salvación, te la he otorgado, pero depende de ti si tú la puedes retener o no. Y hay creyentes que piensan de esa manera, aún siendo creyentes auténticos y sinceros, piensan que Dios puede actuar así. Yo te concedo la salvación, pero si tú no la administras bien, o yo te la quito, o tú la vas a perder. Entonces vamos a seguir viendo lo que el Señor quiere decirnos en estos textos que ya hemos leído y que pretendo que volvamos a leer nuevamente para seguir con este tema y algunas objeciones que hay a la posición de la perseverancia de los santos o seguridad de la salvación. Así que les invito a que vayamos nuevamente a Filipenses capítulo 2 y veamos los versículos del 12 al 16. Hoy, al igual que el domingo pasado, todavía nos vamos a mantener en el versículo 12. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, los versículos del 12 al 16. Y dice así la Escritura. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito o para su buena voluntad. Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré recorrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. El Señor bendiga su palabra. Como bien decíamos el domingo pasado, en esta sección de los versículos 12 al 16, vamos a estar viendo tres términos, tres frases que el apóstol Pablo nos entrega. Se las escribió a los hermanos de Filipo y siguen siendo pertinentes para el día de hoy. La primera se encuentra en el versículo 12, la segunda se encuentra en el versículo 14 y la tercera se encuentra en el versículo 16. Y son muy fáciles de discernir, de darnos cuenta de ella. La primera se encuentra en el versículo 12 y es la que estamos viendo y le hemos puesto como título, trabajando en lo que ya tenemos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La segunda expresión del apóstol Pablo se encuentra en el versículo 14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y la tercera se encuentra en el versículo 16, donde dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Estas tres frases vamos a estar viéndolas a la luz del contexto total que Pablo nos presenta aquí en este pasaje. Entonces, seguimos viendo lo que significa ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando nosotros nos vamos a este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Pablo comienza celebrando las cosas buenas que tienen los hermanos de Filipo. Ya hablábamos de eso la semana pasada. Tenemos la tendencia simplemente de corregir y de no celebrar. Otros tienen la tendencia de celebrar y no corregir. Y en este versículo 12, en su primera parte, vemos que Pablo elogia la obediencia de ellos. Entonces Pablo celebra, pero también Pablo corrige. Y estas son las exhortaciones que nosotros vemos en el versículo 14 y en el versículo 16. Quiere decir que Pablo celebra y Pablo corrige. También, cuando vamos al mundo de las epístolas, nos vamos a dar cuenta que las epístolas es la presencia del apóstol en su ausencia. Porque la epístola, la carta, se escribía y se leía en presencia de todos los hermanos. Casi nadie sabía leer en aquella época. Por lo tanto, la forma mejor de divulgación era la lectura pública. Entonces, esa lectura pública era la presencia del apóstol en su ausencia. Por eso se dice que las epístolas son eso, la presencia en ausencia. Pero también aquí en este pasaje, de manera particular, vemos que Pablo los exhorta a la obediencia en su ausencia. Las epístolas, todas las epístolas, de manera general, son la presencia del apóstol en su ausencia. Pero en este particular de la epístola, Pablo los exhorta a la obediencia en su ausencia. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando los elogia, le dice lo siguiente, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Quiere decir que la epístola no solamente es la presencia en ausencia del apóstol, sino también una exhortación a la obediencia en su ausencia. Y aquí el apóstol Pablo introduce el tema de la seguridad que nosotros tenemos con la salvación. Y en este mismo versículo 12, Pablo le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esta frase? ¿Qué quiere enseñarle a sus primeros lectores y a su gran masa de oyentes que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Bueno, lo que normalmente y a simple vista puede parecer la interpretación de este texto es que yo tengo que ocuparme de mi salvación con temor y temblor. ¿Pero por qué? Bueno, algunos piensan porque si no me ocupo de ella con temor y temblor, la puedo perder. Es lo que a simple vista algunos interpretan que quiere decir este texto bíblico. Pero vamos a ver que no es así. La semana pasada dábamos algunos textos bíblicos que se ponen como objeción a lo que es el tema de la seguridad que yo tengo de mi salvación. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos la seguridad de la salvación? La seguridad de la salvación, lo que nos enseña en los textos bíblicos que ya hemos comenzado a ver, es que cuando Cristo salva a alguien, lo salva de una vez y para siempre. Y esa persona está guardada en Cristo Jesús y no hay manera de que caiga de ese estado de gracia. En otras palabras, que cuando Cristo nos salva, somos salvos y no vamos a caer en perdición, aun cuando nosotros hayamos pecado. Eso es lo que enseñamos cuando decimos seguridad de salvación. Obviamente, eso choca con lo que es la percepción de la vida en sentido general. Venimos a los pies de Cristo con nuestras cosmovisiones, con nuestra manera de ver el mundo, y vivimos en un mundo que lo que tú no cuidas, tú lo pierdes. Y que venimos a los pies de Cristo con esa mentalidad, que si yo no cuido esta salvación que el Señor me ha dado, entonces de igual manera la voy a perder. Algunos críticos hostiles de esta doctrina llaman, bueno, que esos son salvos, siempre salvos. Que quienes piensan de esa manera están promoviendo el libertinaje y la pecaminosidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, y piensan además que esto es la promoción de la indulgencia y de la falta de santidad en la iglesia. Obviamente esto no es así, porque la palabra del Señor, por ser nosotros salvos, no nos da permiso para pecar, sino que como consecuencia de nuestra salvación buscamos o debemos buscar cada vez más la santidad que tenemos en Cristo Jesús. Yo no conozco a un creyente auténtico que diga, bueno, yo soy salvo y como ya yo tengo este problema resuelto, ahora yo voy a ir al mundo otra vez a hacer lo que me da la gana. Eso sería una incongruencia. Ninguna persona que ha sido regenerada, que ha sido cambiada, que su mentalidad ha sido transformada, que ha sido lavada por la sangre de Cristo, que es una nueva criatura, va a decir, bueno, ya yo tengo mi salvación. Como quien dice, ya yo llegué a la meta, ya yo me gradué. Por lo tanto, ahora voy a volver de donde el Señor me sacó porque ya yo tengo esta salvación segura. Eso es imposible. Ningún creyente quiere volver al mundo de donde Dios lo sacó. Ninguna persona que ha sido regenerada va a decir, bueno, ya yo logré mi salvación, ahora yo voy a volver de aquel mundo malo, difícil, que me causó tanto sufrimiento, que me llevó a vivir en esa condición de marginación espiritual, de aquella cárcel de donde Dios me sacó. Como ya yo estoy libre, ahora voy a volver a la cárcel otra vez. Porque eso es incongruente. ¿Cómo una persona que ha sido cambiada y transformada va a querer volver a la esclavitud? Si una persona piensa así, entonces esa persona no ha sido transformada por Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, después que somos libres, yo quiero volver a ser prisionero otra vez. Yo no conozco ningún ejemplo en la Biblia que me diga eso. El endemoniado gadareno, después que el Señor lo libera y lo salva y quiere seguir a Cristo, el endemoniado gadareno no dijo, óyeme, ya que ya yo soy libre, ahora me voy a invocar a los demonios para que me posean. Porque como ya yo soy libre en Cristo, ya yo tengo mi salvación segura, ahora otra vez vuelvo a ser el super gadareno. No, yo no veo eso en la Escritura. Todo aquel que viene a Cristo es transformado. Y la seguridad de la salvación, lo que me ayuda a mí es a tener la confianza y la tranquilidad. Y aquello que Dios me dio, nadie me lo puede quitar. Es que me lleva a mí, a cada vez que yo me recuerdo de que soy salvo, me lleva a darle gloria a Dios y a ser agradecido con Él, diciéndole todo el crédito de lo que yo soy ahora es tuyo, no mío. Obviamente hay algunas objeciones. Y por eso decíamos que un buen método apologético es decir, de defensa de la escritura, o un buen método de defensa, no es que alguien me dice algunos textos bíblicos que aparentemente enseñan que la salvación se pierde, y yo buscar otros textos bíblicos que enseñan que la salvación no se pierde y poner a pelear estos dos conceptos. Eso no se debe. ¿Por qué no se debe hacer? Porque da la imagen de que entonces la Biblia se contradice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar aquellos textos bíblicos que las personas ponen como objeción, manejarlo y buscarle el sentido que el autor realmente quería significar con esto, en otras palabras, interpretarlo correctamente y después justificarlo con los demás. Y parte de esos textos bíblicos lo vimos la semana pasada. Uno se encuentra, y ya no lo vamos a repetir otra vez, en Mateo capítulo 12, los versículos del 43 al 45. El otro es en Mateo capítulo 25, donde habla de las 10 vírgenes. Y durante la dinámica, algunos hermanos me escribieron, otros se me acercaron, presentándome textos bíblicos que aparentemente son objeciones a la teología o a la doctrina de la seguridad, de la salvación o perseverancia de los santos. Y yo los voy a leer porque les prometí a esos hermanos que le iba a dar respuesta, pero va a ser el domingo que viene, no este domingo, porque en este domingo no nos va a dar tiempo. Dos textos bíblicos más que se ponen como objeción, y eso es lo que yo quisiera, lo que deseo, que si alguien entiende que lo que estamos enseñando no es correcto, pues me diga, mire pastor, pero mire lo que dice aquí. Entonces, obviamente, algunos me han dicho, pastor, yo entiendo lo que usted está diciendo. Ahora estoy confundido. Antes creía que la salvación se perdía, pero después que usted predicó el domingo, ahora estoy confundido. Es un buen paso, porque antes creía que no. Ahora está confundido. ¿Por qué está confundido? Porque encuentra textos que dicen que no se pierde y otros que aparentemente dicen que se pierde. Y eso es una actitud muy sincera. Hay quienes se atrincheran en sus posiciones y no están abiertos al diálogo. Así que les agradezco a estos dos hermanos que me dieron estos dos textos bíblicos. El primero se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Y el segundo se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 5 y 6. Pero les recuerdo, no vamos a ver estos dos textos hoy porque no me va a dar tiempo a llegar ahí, sino que los vamos a ver la semana que viene. Dice Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ese lo vamos a ver la semana que viene. Y el otro que vamos a ver la semana que viene es Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero hay otro texto bíblico para confundirlos más que le voy a dar. Y que casi nadie usa este texto bíblico. Pero yo, como para complicar la situación más, les voy a regalar otro texto bíblico para atormentarlo en lo que viene el próximo domingo. Y se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Miren cómo dice 2 de Pedro, que los que tienen una concepción arminiana de la salvación casi nunca mencionan este texto. Y este texto es sumamente contundente a simple vista. Y dice de la siguiente manera: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor Jesucristo, ahí se refiere al Señor Jesucristo, que los compró o que los rescató, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza, poniéndola de ejemplo para los que habrían de vivir limpiamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sexual de hombres libertinos, porque este justo, por lo que veía y mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y de reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Entonces, aquí lo que está diciendo, que si el Señor no lo perdonó a ellos, tampoco va a perdonar a esto. Pero estos dos versículos que le di primeramente y este que le estoy regalando, lo estaremos viendo la semana que viene, porque el tiempo no nos da. Pero otro de los textos que se puede justificar para decir que la salvación que Dios nos ha dado la podemos perder es precisamente este de Filipenses capítulo 2, versículo 12, y este es el que vamos a estar viendo ahora. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya que hemos dicho lo que algunos piensan que este texto significa a simple vista, que es que tenemos que cuidar esto que Dios nos dio con temor y temblor, porque si no lo cuidamos con temor y temblor, lo podemos perder. Entonces vamos a ver, así como vimos Mateo capítulo 12 del 43 al 45 y Mateo 25, vamos a ver este texto de Filipenses capítulo 2, versículo 12, en su correcto interpretación y significado. ¿Qué es lo que significa ocupaos en? Y esta es la primera expresión que vamos a estar viendo. Ocupaos en. Esta es una expresión que literalmente significa llevar a la plenitud algo, llevar algo que ya uno ha obtenido o tiene. El verbo ocupaos lleva el significado entonces de trabajar para la plena realización. Eso es lo que significa en su texto, en su contexto original. Llevar la tarea de algo a su plena realización. Tal como la elaboración de un problema de matemáticas, en los días de Pablo fue utilizado el término como extraer algo de una mina. El minero está puesto en la mina y allí comienza a trabajar en lo que él tenga que trabajar para extraer algo. Allí donde él está, está rodeado de los metales preciosos que él busca, pero él tiene que trabajarlo para poder encontrarlo y para poder disfrutarlo de eso. Esta actividad no es un activismo para ganarnos la salvación. Note que el texto dice, ocupaos en vuestra salvación. Él le está hablando a personas creyentes que ya son salvos. Y eso es lo que él le dice en el capítulo 1, versículo 1, a los santos, a los hermanos que están en Filipos. Él entiende que estas personas son creyentes. ocupados en vuestra salvación es que deben trabajar en algo que ellos tienen, no en algo que ellos tienen que hacer para obtenerlo, no en algo que ellos tienen que hacer para no perderlo. Tienen la seguridad, la certeza de que ellos tienen eso. Ocuparse en la salvación no significa trabajar para obtenerla o para no perderla. Es una exhortación a vivir la vida cristiana con piedad, con integridad, con santidad, que los no cristianos puedan ver el resultado de la obra de gracia que Dios ha hecho en aquellos que ostentan la salvación, en aquellos que dicen ser creyentes. En este sentido, la salvación tiene tres tiempos. Y es importante porque así nosotros podemos comprender eso con mayor plenitud. ¿En qué sentido la salvación tiene tres tiempos? Y me encanta este concepto. La salvación tiene un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. Pasado, presente y futuro. ¿En qué sentido tienen cada uno de esos tiempos aplicación a nuestras vidas? Y lo vamos a ilustrar de la siguiente manera. Cuando Cristo murió en la cruz, ninguno de nosotros estábamos vivos. Quiere decir que cuando yo creo en Cristo, estoy creyendo en un Salvador que murió por mis pecados. ¿Cierto o no? Él murió por mis pecados. Ya esa obra está hecha. Y cuando Cristo murió por mis pecados, yo creyendo en Él, en lo que Él hizo en tiempo pasado, sin embargo, cuando Cristo me está salvando a mí, Él me está salvando en tiempo futuro. Cristo me salvó antes de yo nacer, pero esa salvación se aplica en el momento en que yo creo. Porque dice la Escritura que con una sola ofrenda hizo para siempre salvo a los santos, a los que estaban antes de él y a los que estaban después de él. Los sacrificios levíticos, los sacrificios y la gente piadosa que vivió antes de Cristo haciendo sacrificio, eso apuntaba a la obra de Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Quiere decir que la salvación tiene una connotación pasada. Cristo me libró del infierno, de la muerte eterna, cuando muere por mí en la cruz del Calvario. Pero Cristo también me está salvando en tiempo presente. Me está salvando de mí mismo, me está salvando de la práctica del pecado, me está salvando de yo desviarme de sus caminos. Está cada día derramando su obra de gracia sobre mí. En ese sentido, la salvación tiene una connotación presente, pero también tiene una connotación futura, donde el Señor me va a librar de la muerte eterna al estar dándome en tiempo presente lo que hizo en el pasado para que yo tenga vida eterna. La salvación tiene esas tres connotaciones, esos tres tiempos. Pero en cada uno de ellos no está condicionada. Ni en cada uno de ellos. No quiere decir que yo tengo que hacer algo para yo obtenerla, sino que ya yo la tengo, y como ya yo la tengo, yo la disfruto y la cuido. No porque la vaya a perder, sino porque yo, como consecuencia de esta salvación que tengo, voy a vivir para el Señor. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Una persona puede tener una relación tormentosa con su padre o con su madre. Y si una persona, una mujer llevó en su vientre y parió, esa criatura, ese bebé, esa bebé es el hijo de esa mujer. Ahora, nosotros los que somos hijos tenemos el mandamiento de honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no es para que esa mujer o ese hombre se mantenga siendo nuestro padre. No es para eso. Porque no importa lo que haga el hijo, esa acción biológica no se puede revertir. Cuando la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, es para nosotros disfrutar, primero, de una buena relación con Dios y segundo, de una buena relación con ellos. De nosotros, pues, honrarlo a ellos como nuestro padre. No es que si yo me porto mal como hijo, dejo de ser padre. Dejan ellos de ser padre. Esa acción es inquebrantable. Y vamos a ver un texto bíblico que nos ilustra esto. Juan, capítulo 1, ya lo leímos la semana pasada y lo vamos a leer otra vez. Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Y qué dice la Escritura? Y el Verbo, ¿quién es el Verbo? Cristo. Pero Cristo y Dios es lo mismo, por lo que nos dice Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, el Logos, la palabra, Cristo, son sinónimos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Entonces me está hablando del Verbo y de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo y Dios son la misma cosa. Entonces, el versículo 14 dice, y ese Verbo, y el Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne. Porque si el Verbo y Dios son la misma cosa, y aquí en este versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne, lo que quiere decir es, no solamente Cristo se hizo carne, Dios se hizo carne a través de Jesucristo. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Entonces, nosotros vemos ese Verbo que está entre nosotros. Dios se pone al alcance de nosotros. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros no estamos creyendo en un concepto. Nosotros estamos creyendo en una persona. Por ejemplo, cuando me enseñan ciertas teorías en la universidad o en la escuela, pues yo creo en esas teorías, teorías que no son tangibles, que no son demostrables, pero las creemos. Pero cuando yo creo en Cristo, yo no estoy creyendo en una teoría, yo estoy creyendo en una persona. Entonces, ¿qué sucede cuando yo creo en esa persona? Lo que me dice el versículo 12 de este mismo capítulo 1. Pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, ese es un término legal. Esto significa que le da un poder a esa persona. Le da un poder. ¿Qué es un poder? Es un documento que le permite a la persona que ha sido empoderada a representar, a firmar o a disponer de todo lo que a esa persona le están adjudicando, porque ese poder es otra persona que se lo da a él para que él haga todas las cosas que tenga que hacer a nombre de ella. Entonces, el Señor nos da un poder que nos acredita a nosotros como hijos de él. Y eso es lo que dice el texto. Pero a todos los que les recibieron, le dio el poder, le dio el derecho, le dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y entonces el versículo 13 es sumamente demoledor y contundente. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por la voluntad del varón, del hombre, sino de Dios. Y ahora nos vamos a detener aquí. Una vez enseñando precisamente una clase parecida a esta a mis estudiantes en el seminario, yo le dije, ¿qué significa desnacer? Yo tengo estudiantes de distintas confesiones de fe. Desnacer. Desnacer. Siempre, entre un grupo de estudiantes, hay uno que es muy teórico. Y hay uno que siempre tiene que opinar. Porque hay gente así que siempre tienen que opinar. Que siempre tienen algo que decir. No sé si ustedes conocen a gente así, pero hay gente así. Es más, hay gente que tú dices lo que vas a decir y después que tú dices, ellos no aceptan que otros pongan punto final. El punto final lo ponen ellos. Entonces, la transición para ellos poner el punto final es esta. Fíjate, no solamente eso. Y entonces ahí añaden ellos su discurso. Porque ellos no pueden aceptar que otra persona ponga un punto final. Y hay gente que no se quedan callados. Y yo tengo estudiantes así. Ahora no, porque están de vacaciones. El caso es que uno me dice a mí, desnacer, desnacer. Sí, yo he escuchado esa palabra. ¿Pero qué significa? ¿Qué tú crees que significa? Desnacer. Bueno, eso, pero no me pudo dar una explicación. Búsquenlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. A ver, ¿qué va a decir? Y lo buscaron, no aparece desnacer. Búsquenlo por internet. Pero no vamos a poner el internet como fuente de autoridad, porque el internet aguanta lo que le ponen. Porque mucha gente dice, no, que yo lo encontré en internet. ¿Y? No podemos creer algo, ni siquiera porque digan, yo vi la foto. Porque con el Photoshop, pues, se hacen muchísimas cosas. Incluso yo he conocido gente por foto y cuando la veo personalmente digo, wow. Entonces, ¿qué significa desnacer? Estoy casi tentado a dar la oportunidad aquí a que alguien levante la mano, pero no es el momento. Pero me lo pueden mandar a mi correo. Desnacer, la respuesta es que no hay definición. Porque ese concepto no existe. No existe. No existe de nacer. No hay nada en términos biológicos que haya nacido y después que nace dice, óyeme, no. Y se mete otra vez. Eso no existe. Y el Señor contesta esto. Más adelante, en Juan capítulo 3, y vamos a leerlo, Juan capítulo 3, en el diálogo que nuestro Señor está teniendo con Nicodemo. Y voy a leer desde un principio para después caer otra vez en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero vamos a ver que desnacer no existe. Juan, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo inicia este diálogo con Jesús afirmando cosas. Nicodemo no viene delante del Señor en una actitud de humillación. Él viene en buena actitud, pero no humillado. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 dice quién era Nicodemo, un hombre de los fariseos, prominente entre los judíos, un principal entre ellos, un líder. Y en el versículo 2 nos dice que él le dice a Jesús rabí o maestro. La palabra rabí es maestro, de donde viene el término rabino, un maestro de la ley judía. Rabí. No le está diciendo Señor, le está diciendo Rabí. ¿Y qué era Nicodemo? Otro Rabí. Es decir, Nicodemo está hablando de colega a colega. De tú a tú. De uno a otro que es igual que él. Tiene buena actitud, pero no es una actitud de humillación. No le dice Señor. La palabra Señor es Kyrios. Que significa amo. Al él decirle Señor, Él se está diciendo a sí mismo siervo o esclavo. Pero eso no es lo que dice Nicodemo. Él le dice rabí, maestro. Entonces, yo soy un maestro y tú también eres un maestro. Y nosotros, los que son maestros, igual que yo, reconocemos que tú vienes de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Está bien, Nicodemo, pero no es una actitud de humillación, sino de reconocimiento. El reconocimiento o la certificación que yo y algunos de mis colegas te damos a ti. Algunos de mis colegas son hostiles a ti y dicen que tú no eres nadie, que tú eres un impostor. Nosotros decimos que no. Nosotros decimos que tú eres un maestro también. Es reconocimiento, no humillación. Pero aquí vemos que Nicodemo está afirmando. Dice, nosotros sabemos que eres de Dios. Él no le ha preguntado que si viene de Dios. Esa es la conclusión de ellos. Nosotros hemos llegado a la conclusión. Nicodemo no está interesado en escuchar la opinión de Cristo. Porque ellos ya llegaron a una conclusión. Y hay personas que se acercan a Cristo así, con sus propias conclusiones. Y quieren seguir a Cristo con sus propias conclusiones. Y con sus propias concepciones. Y a Cristo no se viene así. A Cristo se viene dejando que Él sea el que diga, el que hable, no nosotros afirmando nada. La única afirmación que Cristo quiere oír de nosotros es que Él es el Señor, es la única. Pero entonces Nicodemo viene y afirma. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora Nicodemo, de venir afirmando, ahora comienza a hacer preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquel que vino afirmando, ahora está preguntando. Porque Jesús lo llevó a eso. Jesús discierne que él está hablando con una persona que se ve a sí mismo igual que Cristo. Y por eso que Jesús le dijo, nadie puede nacer de nuevo, a menos que, nadie puede entrar al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Nicodemo en su vida había escuchado eso. Y Jesús lo hace a propósito. Ahora, el que viene afirmando, ahora está preguntando. Esas son las maneras que Dios tiene de humillarnos. De una manera muy elegante. Miren lo que Nicodemo pregunta en el versículo 4. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Lo ven? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, Nicodemo lo que está diciendo, Señor, pero se puede desnacer. Es lo que Nicodemo está diciendo. Entonces viene la respuesta de Jesús. En verdad o de cierto te digo, que lo que nace del agua y del espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el que nació, el que vino a este mundo, el que fue engendrado biológicamente y ve la luz del mundo, ya, eso no se puede revertir. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. El que fue engendrado nació y no se puede revertir, y el que nació espiritualmente volvió, nació y no se puede revertir. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que empalmamos esto con Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Así como un ser humano nace y no puede revertir ese hecho biológico, una persona que nace espiritualmente no puede revertir ese hecho biológico. Así como aquel que nazca, aunque tenga una relación tormentosa como su padre, nunca dejará de ser hijo, así el que nació espiritualmente, no importa la relación que haya tenido, nunca va a poder revertir el hecho de que es hijo de Dios. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y Nicodemo fue abrumado por todos estos conceptos. Recuerden que Nicodemo era un maestro de la ley, un principal entre los judíos. Y miren lo que le dice el Señor Jesús. La ironía de Cristo en el versículo 10, una ironía santa. Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y tú no entiendes esto, pero fíjese que le dices maestro, tú eres un maestro. Y tú no entiendes esto. Entonces, esto me da la pauta de que es posible que haya gente con mucha sabiduría humanista en su mente y cree o quiere aplicarla a las verdades bíblicas y la misma pregunta de Jesús se le pudiera formular. ¿Eres tú maestro y no sabes estas cosas? Porque esto no se digiere con sabiduría humana, sino con pura palabra de Dios, con pura revelación bíblica. Entonces, fíjense, volvemos entonces otra vez a Juan capítulo 1, versículo 12. Ya vemos que no se puede revertir. Entonces dice, en el versículo 1, versículo 12 y 13, que ya lo leímos y lo vamos a leer de nuevo, pero a todo lo que le recibieron, le dio el poder, el derecho de llegar a ser hijo de Dios a los que creen en su nombre. Estos, fíjense lo que dice, y quisiera hacer una pregunta retórica, pero le daría 30 segundos para que ustedes pensaran en sus mentes, ¿por qué dice esto nuestro Señor? Estos no son engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? ¿Por qué el evangelista Juan dice esto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, como vimos en el capítulo 3, en el diálogo de nuestro Señor con Nicodemo, lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Ya eso es irreversible. Aquí Juan está diciendo que el nacimiento espiritual tiene una connotación mucho más poderosa. Aunque son irreversibles los dos, por ser engendrado por Dios, tiene una connotación mayor. Por eso dice, no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y si yo no puedo revertir el hecho en términos humanos, mucho menos puedo revertirlo en términos espirituales. El que Dios parió será hijo de Dios por la eternidad y será salvo por la eternidad. ¿Por qué? Porque el Señor los salvó. ¿Por qué? Porque el Señor los eligió. ¿Por qué? Porque el Señor los guarda. Entonces viene la pregunta siempre. Ah, pero si una persona cae en pecado y muere, ¿entonces se perdió o es salvo? Yo tengo la costumbre de responder una pregunta con otra pregunta. Porque a la gente le molesta eso. Yo he tenido diálogos con adversarios ideológicos y muchas de las preguntas que me hacen yo la contesto con otra pregunta y le molesta. Entonces ya cuando voy a estar en una sesión de preguntas y respuestas o algo así, yo aclaro diciendo, muchas de mis respuestas serán una pregunta. Porque parte de mi respuesta es preguntar. Y una de esas preguntas que yo hago cuando me dicen que el que no tiene una vida de absoluta y total santidad se pierde, yo hago la siguiente pregunta al que me responde de esa manera. La pregunta que yo le hago es, ¿tú tienes toda la santidad que Dios exige para salvar. Entonces hay un silencio. Tú tienes, como la salvación depende de ti ahora, el Señor te la dio, y ahora entonces la salvación depende de ti. Entonces tú tienes toda la santidad que Dios exige. Y aunque la persona normalmente no me pregunta, y algunas veces me dicen, sí, pero contésteme esto. Digo, no, yo te estoy haciendo la pregunta. La respuesta es nadie la tiene. Porque dice el libro de Santiago que el que viola la ley en un punto se hace culpable de todas. ¿Cuántos pecados necesitamos nosotros para perdernos? ¡Uno solo! Pero como no somos salvos por obra, sino por gracia, lo que nos falta lo cubre la sangre preciosa de Cristo. El temor de los legalistas es que entonces, como ya yo tengo mi problema resuelto y yo soy salvo, yo tengo licencia para pecar. Nadie tiene licencia para pecar. Pero la salvación no es nuestra, la salvación es del Señor. Y si una persona, siendo un auténtico creyente, conduciendo, se le atraviesa un motociclista endemoniado que le provoca un disgusto y ese creyente piadoso hace una mala sangre y justamente en el momento que hace la mala sangre choca y muere, va a la presencia del Señor. Porque el Señor conoce a los motociclistas endemoniados. El Señor sabe que si la salvación se perdiera por esa causa, no se perdiera. Pero nosotros no somos salvos por nuestros esfuerzos. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, volviendo a ocuparnos en nuestra salvación, nosotros, como hemos dicho, somos salvados en el pasado de la paga del pecado por un Salvador crucificado. En el presente estamos siendo salvos del pecado por un Salvador que está vivo. Y en el futuro nosotros seremos salvados de la presencia del pecado y de la eternidad del tormento en el infierno. Esto quiere decir que tenemos que trabajar en ocuparnos en esa salvación que ya tenemos. Un autor dice lo siguiente, y lo cito. Primero, ocuparnos en nuestra salvación no quiere decir que tenemos que trabajar para alcanzarla o manteniéndonos haciendo algo para mantenerla, porque esto sería salvación por obra. En segundo lugar, no olvidemos que estos hermanos son llamados santos por el apóstol en el versículo 1, capítulo 1, y por lo tanto ya tienen la salvación. El verbo ocupaos lleva el significado de trabajar para la plena realización, tal ya como lo hemos dicho. Otro autor dice lo siguiente, la práctica de la salvación se debía hacer con temor y temblor, con plena confianza en Dios y no en ellos mismos. Esta frase es usada por el apóstol en otras ocasiones para motivar a sus lectores y oyentes de la trascendencia y del gran valor que ellos poseen. Cuando uno tiene algo de valor, uno lo cuida. Entonces algunos dirán, sí, porque lo puede perder. No solamente porque yo lo pueda perder, sino por el valor intrínseco que tiene eso. No solamente yo cuido las cosas porque yo pueda perderlo. Yo voy a cuidar las cosas porque yo, como buen mayordomo de lo que Dios ha depositado en mis manos, yo soy responsable ante Dios por eso que Él me ha dado.
Mi motivación no es la pérdida, mi motivación es la responsabilidad y la gratitud por haberme dado eso que yo no merezco.
Pastor, y una persona que crea que la salvación se pierde, ¿es creyente? Sí, es un verdadero creyente, es un hermano en Cristo que vivirá atormentado toda su vida.
Es un verdadero creyente que va a tener que convertirse varias veces al día. Sí, es un verdadero creyente que detrás de su creencia está un orgullo que cree que por sus propios méritos se va a salvar. Sí, es un verdadero creyente.
Pero, ¿qué vida más terrible puede tener?
Sí, es un verdadero creyente que se esfuerza más que lo que puede agradecer. Porque está concentrado más en lo que él puede lograr que darle gracias a Dios en cada momento por lo que el Señor ya hizo. ¿Y es un verdadero creyente?
Bueno, no sé.
Porque si tiene tantas objeciones, entonces no sé si puede ser un verdadero creyente.
Aunque conozco muchos verdaderos creyentes que piensan así, pero vienen vidas atormentadas. La doctrina de la perseverancia de los santos, como todas las doctrinas de la gracia, le duele a ciertos creyentes porque destruye el ego humano.
Un ego que está siendo estimulado desde que nosotros nacimos, diciéndonos, no, tú puedes esto, tú puedes aquello, esto te lo tienes que ganar. Y ahora cuando venimos a la fe, nos dice que lo más valioso que podemos tener, no nos lo hemos ganado, sino que lo hemos recibido por pura gracia. Eso coge el ego humano y lo tritura. Y todo lo que tritura el ego humano produce reacción en el ser humano.
Me destruye mis méritos.
Y la gloria de Cristo es exhibida como nunca antes. Que el Señor nos bendiga.
En Armonía hemos presentado la serie Agradecer, Animar y Advertir, en la voz del pastor Otto Sánchez.